Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo.
Nuevo disco y el regreso de una gira que celebramos enormemente. Que nunca te falte la tinta y el tiempo para seguir componiendo, querido Jorge Drexler. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo te va?
Muy bien. Encantada de saludarte y de disfrutar de este primer disco en 5 años. Además, acabas de llegar prácticamente de girar por América y ahora toca hacerlo por España. ¿Cómo ha sido volver a subirse a los escenarios tras esta época tan oscura, Jorge?
Pues siempre es algo que hemos anhelado mucho, con mucho tiempo esperando que esto sucediera. Porque la verdad es que acabas dándote cuenta que es para eso que estás en este trabajo al final. Tarde o temprano, ponerte enfrente de la gente y cantar es lo que acaba siendo el punto de fuga de todo lo que uno hace, ¿no?
Bueno, y además hacerlo con este disco tan luminoso, ¿no? Porque a pesar de que ha sido construido desde la dificultad y la incertidumbre a la que nos ha llevado esta pandemia, las canciones están llenas de esperanza. De hecho, esta canción, Tinta y Tiempo, da cuenta de ello, ¿no?
Bueno, yo las canciones, es curioso cómo son interpretadas, ¿no? Yo cuando escribí Tinta y Tiempo tenía más la sensación de que era como un llamado a la tranquilidad mía personal, como de tranquilo, que si tiene que ser escrito, será escrito ante una crisis, digamos, de escritura compositiva, ¿no? Es decir, es como tranquilo, es decir, a esto te dedicas, como si me hubiera olvidado durante la pandemia lo que me dedicaba. Dejas las cosas por escrito, no están talladas en granito, las sueltas en el viento, no controlas esta voz, digamos, no sabes ni por qué ni cuándo, como dice el estribillo. Es como para decir tranquilo, no lo controlas, pero si te das tiempo y dejas que la tinta y la hoja en blanco hagan el trabajo, las cosas saldrán si tienen que salir.
Qué bueno. Bueno, has dicho que este disco, Tinta y Tiempo, ha sido el más difícil de tu carrera.
Tuve dos discos muy difíciles. El primero de todos, hace 30 años, que yo venía de otro mundo, estudiaba, estaba recibiéndome de médico. De hecho, me recibí de médico, me gradué el mismo año que saqué el primer disco mío. Entonces siempre pensé que no, que realmente pensé que era muy probable que no lo consiguiera, que intentara mucho hacer un disco, pero que hacer un disco para alguien que estaba en otro mundo no iba a ser posible. Entonces lo dudé mucho, le di muchas vueltas y al final cuando salió realmente no me lo podía creer, me puse muy contento. Y de ahí en adelante como que ya un disco medio que enganchó con el otro. Pero la pandemia, no sé bien de qué manera, produjo como una especie de proceso como donde todo se cerró, casi como si terminara y como si lo empezaras de vuelta, como si hubiera empezado otro ciclo, ¿sabes? Entonces la sensación de este disco es que cierra algo y empieza otro ciclo nuevo, como si hubiera vuelto a aprender el trabajo, como si tuviera que explicármelo a mí mismo de vuelta, ¿no? Es curioso porque llevo mucho tiempo haciendo esto, pero me sentí realmente como un principiante en este periodo de composición y no es lo peor que puedes sentir.
¿Y te llegó a bloquear esa situación? Porque a muchos artistas con los que hablo, el confinamiento, por ejemplo, dio para crear muchas canciones. ¿Te afectó mucho a ti el encierro?
Me bloqueó completamente. Fue realmente una lucha contra la hoja en blanco durante mucho tiempo y no entendía muy bien por qué. Decía, tengo todo el tiempo del mundo. Tengo realmente todo, más tiempo del que tenía antes, digamos, ¿no? Y lo que me di cuenta es que el contacto humano era para mí mucho más importante de lo que yo pensaba o creía entender, digamos. Yeah. Todo el mundo dice, no, escribir es un acto de expresar tus propios sentimientos. Para mí también es un acto de comunicación. Hay una parte de la canción, la final, el cierre, la como de concretar realmente, que no se llega a producir, porque no. Yo estaba acostumbrado ya a cerrarlos cuando las mostraba, las canciones, y como no las mostraba, no las cerraba. Y como no las cerraba, quedaban deshilachadas las canciones y se iban desarmando a poquito. Entonces escribía mucho, pero no terminaba nada y tenía la sensación de que pasaba muchísimas semanas, meses escribiendo y no tenía nada entre manos. Pensé, no tengo un disco, ¿no? Y al final parece que sí, que tenía, y estoy muy contento con el disco, pero durante mucho tiempo pensé que no lo tenía. Lo que pasa es que luego, cuando empecé a ver gente de vuelta y a juntarme, todas las canciones que estaban en el 80% las llevé hacia el 100, digamos, ¿no? Más allá de que siempre le faltan cosas, pero dije, ya están.
Una de ellas precisamente es esta, Cinturón Blanco.
Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos. Para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto.
Este tema se enfoca precisamente en eso, en la belleza de volver a ser principiante, como quien arranca con cinturón blanco en un arte marcial. Y es que encontrar ese punto de partida para remontar o para empezar de nuevo en momentos tan dolorosos como los que hemos vivido no fue nada fácil. De hecho, todos pensábamos que parar era algo fantástico y perfecto, ideal, pero resultó todo lo contrario, ¿no? En ese momento todos pensamos, bendita rutina, ¿cuándo volveremos a retomar nuestra vida, ¿no?
Sí, y fíjate, hay varias canciones que hablan de lo mismo, que hablan de como de volver a entender y volver a intentar volver a entender a lo que uno se dedica. Esta podría ser una canción de amor para la profesión. Es como, es el intento como de decir, ¿dónde estábamos? Me he perdido. Volvamos de vuelta como para atrás, un poco como para no perder el hilo de lo que pasa. Y tiene que ver con el hecho de que sí, que toda la vida hemos fantaseado con qué vida más loca, cuánto tiempo, cuánta gente, cuántos compromisos, qué bueno sería parar. Y después resulta que parar no nos gusta tanto, ¿no? Que,
es cierto.
Que si no paramos todo el tiempo, no es solamente porque seamos esclavos de la realidad, sino porque tomamos la opción de no parar y que nos gusta estar con gente. Yo siempre he tenido una imagen mía un poco más bucólica de lo que soy en realidad. Pensé que podía vivir en el campo, me fui a vivir al Escorial y soy un urbanita. Volví a la ciudad corriendo. Pensé que podía parar tranquilamente y quedarme en mi casa y resulta que la pandemia me tocó mucho el sistema, digamos, ¿no? Es decir, al final resulta que donde lo que uno acaba haciendo es una muestra bastante clara de lo que uno quiere en el fondo hacer, digamos.
Ya, bueno, y todas las esas contradicciones del ser humano son en el fondo maravillosas, ¿no? Es lo más atractivo, ¿no?, que tenemos, yo creo.
Yo creo también, me gusta mucho más el ser humano por sus contradicciones que por sus certezas, si te soy sincero.
Claro. Oye, ¿cómo has vivido tú todo esto como médico? No lo olvidemos.
Ah, qué buena
claro.
pregunta. Bueno, me asusté mucho al principio, me compré un fonendoscopio o un estetoscopio, como le decíamos nosotros en Uruguay, me compré un dosificador de oxígeno, de los que van en el dedo, y para ver la saturación de oxígeno, porque dije, no va a haber hospitales por una semana, y de hecho pasó, se saturaron todos los hospitales. Yo pasé el COVID y toda mi familia en marzo, muy temprano, cuando no, ni soñabas en hacerte una PCR ni ir al hospital, marzo del 2020 me refiero, ¿no? Cuando recién empezó. Y bueno, me alegré de tener un mínimo de herramientas y de conocimientos como para decir, para poder saber si alguien tenía una neumonía y había que salir corriendo para el hospital o no. Pero fue muy duro porque tienes toda la información más chunga de las enfermedades y no te acuerdas gran parte de los detalles. Entonces es como, es muy alarmante para alguien que estudió medicina y la dejó de ejercer hace 25 o 30 años. Estas cosas de repente, ¿no? Porque te acuerdas solamente de lo malo, ¿no?
Ya, bueno, todos pasamos mucho miedo, ¿eh? Jorge, tú al menos tenías esa información, que era un privilegio en aquel momento, ¿eh?
Un privilegio o una cruz muy grande también, ¿eh?
También
porque,
tienes razón.
Porque decías, uy, esto es, ya está en el cabum, veo que baja para atrás, va para los bronquios, uy, había mucha alarma, se sabía muy poco, perdí el olfato, me acuerdo, y no estaba todavía ni siquiera marcado como un síntoma lo de la pérdida del olfato, y de golpe digo, y voy a buscar anosmia así en internet y pone anosmia COVID y digo, pues tengo COVID. Pero eso era en marzo. Acuérdate que se empezó a hablar de la pérdida del olfato en abril recién.
Entonces
digo, mira, qué curioso, parece que esto también te ataca el olfato, ¿no? Que claro, tú estás viéndolo desde el punto de vista clínico y tratando de entender la enfermedad desde adentro. Pero también te digo, viví con mucho, mucho orgullo y mucho agradecimiento lo que estaba pasando con mis colegas de profesión y más de una vez dije, me voy para el hospital a ver si puedo hacer algo. Pero no tengo el título de médico convalidado en España y dije, voy a meter al hospital en un problema, me voy a meter, es decir, voy a dejar que la gente que hace las cosas todos los días las haga.
Fíjate, lo hubieras hecho, ¿eh? Si hubieras podido.
En un momento dije, tendría que estar haciendo algo, ¿viste? Y me dediqué a hacer mucha difusión de salud. Y como con esta doble condición de músico y de médico, hice varios videos, sobre todo para mi país, porque en Uruguay iba todo con un mes y medio, un
de
mes
retraso,
de retraso.
Imagino.
Claro. Lo cual daba la ventaja como para decir, esto es en serio. Y me acuerdo que hubo un video que mucha gente después me dijo, mira, empezamos a darnos cuenta de lo que pasaba realmente cuando empezaron a llegar los videos, entre ellos el tuyo, contando que esto era de verdad.
¿La medicina ayuda también a construir letras o músicas, Jorge?
Mira, durante mucho tiempo pensé que no y que era un obstáculo y que ojalá hubiera sido como mi querido amigo Andrés Calamaro, por ejemplo, o Fito Páez, que empezaron a salir de gira a los 16 años, 17 años, y a los 20 ya tenían una carrera, digamos, ¿no? Yo empecé muy tarde en esto, empecé a escribir canciones como a los 25 y empecé a vivir de la música a los 30. Y me empezó a ir bien a los 40, más o menos. Entonces, siempre dije, ¿por qué no habré empezado antes en vez de meterme en Facultad de Medicina? Pero luego, por la mitad de mi carrera, empecé a unificar todos mis campos vitales y empezaron a aparecer canciones como Todo se transforma, que hablan de la ley de conservación de la masa y de la energía, son canciones sobre la química, que viva la ciencia, que viva la poesía, digo, nuestras canciones. Y empecé a darme cuenta que era mi sello y este disco está en ese vector
en
también.
Esa línea.
Sí, empieza diciendo,
sí.
Corría la era del mesoproterozoico. La primera canción es una canción sobre el origen biológico de la vida y al final, bueno, se volvió un estilo y estoy contento de eso.
Bueno, la verdad es que los puentes entre tu visión artística y la científica están muy presentes en toda tu obra, ¿no? La evolución de las especies y todo eso.
Sí.
Bueno, y yo invito a todos los oyentes de COPE a que escuchen esa canción que se titula El día que estrenaste el mundo, que está dentro de este disco que habla precisamente de eso, porque hablando de tender puentes, yo quería ponerte esto.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte.
Bueno, esta canción es una invitación a recuperar el contacto entre los cuerpos, tan denostado con la pandemia, y supongo, Jorge, que encontraste en C. Tangana el socio, digamos, ideal para esta propuesta, ¿no? ¿O cómo?
No fue muy pensado, lo único que queríamos era hacer algo juntos, pero el día que nos juntamos veníamos uno de las cuatro personas que estábamos ahí, estaba Pablo, mi hijo, Víctor Martínez, el director musical de Pucho, de C. Tangana, C. Tangana y yo en mi estudio. Uno de ellos había venido de encontrarse con su novia en una estación de tren después de 2 meses de no verse y no se habían podido tocar porque uno de ellos tenía un familiar que estaba muy malito en ese momento y no podía correr el riesgo de contagiarse, ¿no? Entonces, la frustración que generó a todos nosotros, ¿no? El hecho de no poder abrazar a las personas que nos quería, yo le dije, de eso tenemos que escribir, de lo que significaba tocar a otra persona y de lo que uno lo echa en falta de manera obsesiva. Y la canción es obsesiva, repite 8 veces tocarte en el estribillo, como que eso es una genialidad de Pucho, ¿no? El estribillo es un invento de él. ¿Hasta qué punto, como dicen, nos jugábamos la vida, ¿no? Cuando tocábamos a una persona. De golpe, tocar a alguien que era la cosa más reconfortante se volvía la cosa más peligrosa.
Es verdad que todos admiramos tu libertad creativa, pero no deja de ser sorprendente esta colaboración, te lo habrán dicho mil veces, ¿no?
Sí, le llamó mucho la atención a la gente. Sobre todo le llamó la atención, esta canción es lo primero que hicimos con C. Tangana. Esto es de junio del 2020, en pleno confinamiento. Luego, más adelante, en noviembre y diciembre, hicimos Nominado y Hong Kong, también con Andrés Calamaro, que fueron las canciones que salieron primero porque él sacó su disco primero. Yo esta la guardé en un cajón, pero en junio de 2020, cuando todavía el madrileño no era ni siquiera un proyecto, es decir, él estaba empezando a escribir algunas canciones de lo que iba a ser ese disco, mucha gente me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si no sé, si es un mundo. Sí, claro. Y yo le decía, no, que créanme, el muchacho tiene muchísimo talento. Tiene mucho talento. Es un tipo como con una visión artística. Es uno de mis artistas favoritos en cuanto a compromiso con la canción y a visión global artística. Y ahora, claro, ahora es un poco una unanimidad, está todo el mundo de acuerdo. Yo me alegro de haberlo visto temprano.
Sí, mucho antes que el resto. ¿Cómo te llevas tú con el reggaetón? Un género tan estigmatizado y con tantos prejuicios.
Yo me llevo muy mal con las estigmatizaciones en general. Es decir, me llevo mal porque no me gusta estigmatizar nada. Sí. Y cada vez que algo es estigmatizado, yo voy y me da un arranque como de simpatía e intento buscar fundamentos como para desmantelar esa estigmatización. Entonces, el reggaetón me parece primero, es un patrón rítmico, pa, 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 que tiene por lo menos un milenio, está más o menos descrito ya en los burdeles de Persia del siglo XI, le llamaban el ritmo del diablo, esa, porque tiene como una, adelanta uno de los golpes que mueve la cadera, y eso tiene un poder de convocatoria física, corporal, sexual, que es muy válido, y yo lo defiendo en todos lados. Me parece maravilloso, me parece lo que está pasando, lo mismo que pasó con la cumbia en su momento, con el blues en su momento, que eran muy estigmatizados en un comienzo, mucho, era una era música de la periferia, más marginal, más delincuente y más procaz de la sociedad. Sin embargo, está adaptándose, está mejorando, hay muchos compositores que me gustan mucho y que están mejorando mucho lo que hacían, y en su origen con Tego Calderón en Puerto Rico, tiene cosas muy muy interesantes. Hay mucha basura, como lo hay en todos lados, en la canción de autor, en la música disco, en el rock and roll, en todos lados hay cosas buenas y mucha cosa mala, ¿no?
Pero fíjate, tan diferente a lo que tú haces, y bueno, tú, que derrotaste a J Balvin destronando el reggaetón en los Grammy de hace unos años.
Bueno, nadie destrona a Balvin, digamos, ¿no? Porque ha llevado la música en español a unos niveles de difusión sin precedentes en la historia, o sea que
eso sí.
En ese ámbito es imposible destronarlo. Tengo el máximo de los respetos con él, aunque no es mi artista favorito, pero es que cada uno tiene gustos y no tiene por qué gustarte lo que hace todo el mundo. Sin embargo, sus discos suenan muy bien, está muy bien hecho, llega a mucha gente y ha hecho entendible nuestra música y nuestros ritmos a gente de Asia, de lugares a los que nunca hubiéramos podido llegar.
Desde luego. Bueno, primer disco en 5 años, estamos hablando con Jorge Drexler de este disco llamado Tinta y Tiempo. Ahora sí que empezamos una gira por España que se presenta muy emocionante, ¿no, Jorge?
Uh-huh. Tengo muchas ganas también de tocar aquí cerca, porque viajar es muy bonito. Yo he viajado mucho, como cuento siempre, pero también hacer recorridos cortos y volver a dormir a casa el día siguiente.
Se agradece,
nos gusta mucho.
Sí. Bueno, pues tenemos muchas ganas de ver a Jorge Drexler en directo en nuestro país, una gira que
tocar en verano además es muy bonito.
Sí,
siempre,
es muy bonito.
Siempre es como los escenarios suelen ser al aire libre, muy abierto, suelen ser lugares lindos. Me llevan a tocar a sitios como Pedralbes en Barcelona, que es una maravilla dar un paseo por el parque alrededor del lugar donde está el concierto, y en Valencia, en Jardines también, que es un lugar...
Sí, en el Starlight de Marbella también.
El Starlight de Marbella, simplemente salir después de la prueba de sonido a dar un paseíto por ahí, sentarse bajo un árbol a leer, es maravilloso. O sea que yo agradezco mucho este trabajo tan bonito que tengo, la verdad.
Bueno, pues yo agradezco mucho la presencia de Jorge Drexler hoy en el programa. Quería despedirte hoy con una canción que me fascina, y que se titula La Guerrilla de la Concordia.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde.
Quería despedirte con esta canción porque musicalmente me parece una preciosidad, me alucina el coro gospel, pero
muchas
sobre
gracias.
Todo me gusta porque es aplicable a cualquier momento de la historia. Es una canción que proclama la necesidad de amarse, se alza contra el odio, y bueno, tú que siempre has sido un fino analista de lo que te rodea, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar en guerra en el corazón de Europa?
Sí, la verdad es que fíjate que uno... Yo cuando escribí esta canción, que fue hace un tiempo que la escribí y la terminé ahora, antes del disco, aunque no entra en el disco, es del mismo periodo que el disco. Yo quería que tuviera una vida autónoma esta canción por su lado. Cuando la escribí dije, uy, esta es de las que va como a cambiar como un prisma de color con cada una de las cosas que pasa, porque la lucha entre la gente dispuesta a empatizar y la gente dispuesta a odiar, digamos, la que tiene las dos predisposiciones antagónicas, es una lucha permanente y me parece que es la que está en el eje de lo que está pasando, ¿no? Es decir, el mundo está librando una batalla muy concreta, además, hoy, entre los que siguen todavía atados a un ideal de esta es mi nación, este soy yo y estoy por encima de los demás del siglo XIX, digamos, y los que se han dado cuenta de que el círculo de empatía tiene que abrirse y que tienes que comunicarte con el resto de las personas y ponerte en el lugar de las otras personas de alguna manera, ¿no?
Desde luego, es increíble. Cuando estamos a punto de salir de esta pandemia se dispara la vida de una manera brutal. Y ahora tenemos esta guerra.
Creo que el miedo produce reacciones muy, muy inesperadas, ¿no?
Desde luego que todo es muy desconcertante, por eso hoy quería yo despedirte con esta bonita canción, que desde luego es un regalo en los tiempos que corren, y te agradezco mucho que hayas venido a vernos.
Pues muchas gracias por recordarme esta canción que hacía unas semanas que no la escuchaba.
Que nunca te falte la tinta y el tiempo para seguir componiendo. Jorge Drexler.
Muchas gracias, Rosa. Hasta luego.
Un beso. Adiós.
Chao, un beso.